Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición, como siempre, estar aquí delante de Dios y ayudar en los cánticos. Nuestro primer cántico de hoy se titula Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, a tono con lo que vamos a estar viendo también la semana que viene, de Miriam, que ella cantaba, dice el cántico de Miriam, cuando María Miriam, que en hebreo original es Miriam. Cuando fueron librados de los egipcios, dice que empezó a cantar, que salió con una pandereta y salió cantando y danzando ante el Señor del gozo que ella tenía. Y así podemos también ir nosotros, a pesar de que también vemos que ella, como cualquier humana que quería servir a Dios, también fallaba, porque vemos después, no estoy seguro si es antes exactamente o después de ese instante, que ella dice que habló en contra de Moisés. Es después, sí, que habla en contra de Moisés y es castigada por eso, pero no quiere decir que ella paró de ser útil para el Señor, ni que dejó de querer servirle. Es que pues uno siempre va a caer, eso es una realidad, pero uno debe confiar en el Señor y bendecirla a Él. Dice exaltarlo y bendecirlo. Habla mismo, también es bien interesante cuando uno lee la Biblia. Hay una parte cuando estaban en la última cena, Jesús con sus discípulos, dice que ellos bendecían, cuando antes, dice, no dice que oraron a Dios, dice que bendijeron a Dios. Y es interesante porque en la cultura hebrea hay una visión también de que no solamente el Señor bendice a uno, sino que como uno obra, uno también bendice al Señor, y el Señor se pone alegre y se goza de cómo uno le sirve a Él y cómo uno quiere tenerlo a Él en la vida de uno. Y uno puede bendecirlo también con cómo uno hace las cosas, cómo uno adora en toda la vida. Y también con las canciones, con el cántico, uno puede adorarle y bendecirle. Y reconocer eso también, que el Señor quiere que nosotros reconozcamos eso y le creamos cada vez más. Porque con ese tono en mente, con ese punto en mente, vamos a tener la primera. El sí, también está en el himnario, pero también lo tenemos proyectado, número 90 en el himnario, pero también está proyectado al frente.
Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré.
Arriba otra vez.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré.
Debemos recordar cada día quién es Dios para nosotros y por qué es que hacemos lo que hacemos. Muchas veces el ser humano tiene una capacidad increíble para olvidarse. En la cotidianidad de la vida se olvida de las cosas en realidad que son importantes. Uno sigue viviendo como un... Los hábitos en realidad a veces son los que controlan la vida de uno, tristemente. Y a veces pueden ser buenos hábitos, claro. Pero que uno a veces en los problemas que vienen del día a día se puede olvidar completamente de la realidad. Pues, ¿por qué uno hace las cosas como uno las hace? Y debemos tratar de salir de eso y pensar de nuevo, evaluar siempre qué es lo que uno hace y cómo uno quiere honrar al Señor con eso. ¿Por qué uno está haciendo eso? ¿Será esto bueno para el Señor? ¿Será esto bueno para mi vida? Y evaluar eso siempre a la luz de qué es lo que Jehová quiere para nuestras vidas. Debemos siempre recordar eso, es una cosa de todos los días. Y a uno estar así caminando, esa es la vida del cristiano, estar paso a paso con el Señor cada día, obrando con Él. Y el próximo se titula El Rubio de Galilea. Pasando va. Señor Jesús se pasaba mucho por Galilea, por el lugar donde la gente menos quería que Él fuese, porque consideraban que los de Galilea eran la gente de campo. Eran la gente que no estaban siguiendo al fariseo, por ejemplo. Veían a la gente de Galilea como que demasiado cerca a Samaria. Tan lejos que no estaban de acuerdo a ellos, pues no merecían que el Señor fuese hacia ellos. Que merecían solamente que fuesen en Jerusalén. Sin embargo, Jesús estaba allí porque la gente que más le creía, en muchos casos vemos que era la gente de Galilea, no era la gente que supuestamente eran los más que sabían de la palabra del Señor. El Señor iba a los lugares donde más nos necesitaban. Vemos también, como el ejemplo de la mujer samaritana, el culto pasado, de que un judío no podía hablar con un samaritano. Sin embargo, Jesús pasó por allí deliberadamente para hablar con ella, encontrarse con ella, porque Él sabía que ella necesitaba el mensaje y de agua viva que Él le podía dar. Vamos a cantar ahora El Rubio de Galilea.
De Galilea pasando va, el rubio de Galilea pasando va. la bendición.
Amén. Siempre que yo escucho este cántico, me recuerdo de la mujer con el flujo de sangre, que todo dice que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y uno, yo creo que uno, como digo, uno podría ver ese pasaje a veces como, pues como que buscó, yo he escuchado gente que ha estudiado ese pasaje y dicen, pues como que la mujer tan, ¿qué fue eso? Pues como que supersticiosa, como que vamos a tocar y como que se me va a pegar el poder. Sin embargo, Jesús no la trató así de ninguna manera. Uno ve que la fe que ella tenía, quizás uno pensaría como que, pues como si fuese un amuleto que tocó el manto de Jesús. Sin embargo, esa fe que ella tenía era genuina, y el Señor no era que por tocar a Jesús cualquier persona venía y de momento recibía poder, sino que esa fe que ella tenía le permitía que el Señor obrara en su vida. Y ella, en su desesperación, buscó al Señor. Y el Señor, cuando uno lo busca de corazón, sea como sea, porque ella no sabía nada, ella no se podía acercar a Él, ella vio que de momento el primer instante que se podía agarrar de Jesús, lo agarró. Y la gente lo veía como que, ¿qué le pasa a esta mujer tocándote? Primero ella está inmunda. Y Jesús no lo veía así para nada. Jesús dice, pues, Él dice, reconozco que ha salido el poder de mí. Porque el Señor también sabe, Él escucha cuando uno lo llama. Y de esa forma, nosotros podemos emular y seguir ese ejemplo que dejó la mujer del flujo de sangre. El Señor siempre está ahí para nosotros. El punto es que nosotros le busquemos. Él siempre está accesible. Y si nosotros le buscamos y tenemos la fe que Él requiere, que Él pide de nosotros, pues Él puede obrar en nuestras vidas. Siempre lo he dicho, si tuviésemos la fe solamente como un grano de mostaza, podríamos mover montañas y hacer mucho más. Él nos pide siempre que tengamos esa fe. El punto, la fe es la llave, que es lo que mueve la mano de Dios en tu vida. Si tú no tienes fe, el Señor no puede obrar en tu vida, literalmente, porque el Señor no se va a meter en tu vida si tú no la aceptas dentro de tu vida. El Señor te da ese acceso a ti, pero si tú le abras la puerta de tu corazón, Él sí puede obrar y va a obrar en gran manera. Hay otro versículo también, no me recuerdo ahora, que dice, probadme ahora, si yo no te abriré las puertas de los cielos, si creen en mí, ¿sabes? Desde siempre ese es el mensaje, uno ve a través de toda la Biblia, es entre creer y no creer. Y si vas a aceptar mis bendiciones o no vas a aceptar, si vas a dejar que yo te liberte, eso es todo desde Éxodo. Va a dejar el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron librados? Los que sobrevivieron, los que tiraron la sangre sobre el dintel de las puertas. Eran los que había que tener fe. Porque eso era, pues, ¿qué quiere decir? Si alguien te dice, pues, si tú chorreas sangre encima de la puerta de tu casa, no vas a morir hoy. Si se lo dijeran hoy a uno, uno diría, ¿por qué le pasa a este loco? Es lo primero que uno diría. ¿Cómo? Sí, por eso. Sin embargo, ellos sabían que los que hicieron eso sabían que Dios tenía poder. Y que a pesar de que habían pasado generaciones, que ellos estaban esclavizados, que quizá en un lugar donde no se reconocía a Dios, ellos se pudieron recordar de que el Señor sí podría obrar en sus vidas. Y de esa forma, esa fe los libertó a ellos y se dieron al desierto. A pesar de que vemos también muchos de esos, pues, caían varias veces en el desierto. Respecto a su fe, eran bien débiles en su fe, pero el Señor los seguía ayudando, porque el Señor también es misericordioso con nosotros. Y si nosotros confiamos en Él y tenemos fe, pues más todavía nos va a ayudar y nos va a capacitar a hacer lo que necesitamos hacer para Él. Ahora vamos a tener la oración por las ofrendas. Quisiera que el hermano Pablo pasara por acá para orar.
Oramos, hermano. Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos has dado, Señor, por habernos cuidado durante la noche y habernos dado este santo y bello día que tú nos das, Señor, para glorificar tu santo nombre y bendecirlo. En estos momentos te pido, Señor, por estas ofrendas que van a ser colectadas. Te pido, Señor, que las multipliques, Señor, que bendigas al dador alegre, que también al que no puede dar, Señor, bendícelo también, Señor, para que en una próxima oportunidad pueda dar para tu obra, Señor. Sabemos que tu palabra está llegando a diferentes partes del mundo, Señor, y es debido a estas ofrendas y diezmos que se recogen, Señor. Gracias por eso, Señor. Ahora te pedimos, Señor, una vez más, Señor, que nos siga bendiciendo a nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la novia tuya, que somos nosotros, la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria, toda la honra y el imperio. Amén.
Último cántico de hoy se titula los que esperan en Jehová. Para introducir ahora la predicación.
Amén.
Te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando en él. Amén. Te pedimos ahora por la predicación. Ayúdanos a entender tu palabra y a aprender más de ti y aplicarlo a nuestras vidas. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos das y gracias también porque nosotros te podemos bendecir a ti con nuestras vidas.
Amén.
Te pido que sigas estando con nosotros. Ayúdanos, capacítanos con tu palabra y con todo lo que tú nos enseñas cada día a través de la vida, y te pido que sigas estando con nosotros aquí y también cuando nos vayamos, nos guíes a nuestras casas con bien. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a tener una breve reseña de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, en Mateo 18 vamos a estar hablando hoy cuando alguien peca contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Usted sabe que en la calle dicen, el que me la hace, me la paga. O si no, yo lo cojo bajando. Dicen, el que ríe lo último, ríe mejor. Y algunos dicen, la Biblia dice, ojo por ojo y diente por diente. Seguimos. Montones de refranes que la gente usa para justificar la forma fácil, la forma natural de hacer las cosas. Pero vamos a ver la forma que Cristo nos dijo que teníamos que hacer las cosas. Amén. Como hijos de Dios, estábamos diciendo esta mañana y se lo estábamos recalcando a los hermanitos candidatos a autismo, que el Señor quiere que vayamos creciendo. Después de haber creído en Cristo, vamos a ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, a la de un varón perfecto, sin mancha y sin contaminación. Y cuando decimos varón, queremos decir dama y joven también. Así que es muy diferente a lo cojo bajando. Lo que nos dice la Biblia es todo lo contrario. Y nos vamos a dar cuenta que si Cristo hubiera usado el mismo método de cogernos bajando, no estuviéramos nosotros aquí. Porque si fuera cuestión de que Él nos cobrara las que nosotros hemos hecho, pues, y Él no hubiera pasado el bill, no hubiera pasado la cuenta, no estuviéramos aquí hablando. Pero estamos aquí porque Él es misericordioso. Y Él quiere que nosotros seamos como Él es. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Amén. Mateo 18, 15 al 22, lo vamos a leer, si es tan amable, se puede poner de pie brevemente y luego nos sentamos para hacer esta breve reseña de la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, es el título. Mateo 18, 15 al 22, como de costumbre, leámoslo todos juntos, hermanos. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Es cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre Santo, mira, Señor, te imploramos ahora que tu Espíritu nos dirija a través de tu palabra y que nos permita comprenderla y la verdadera bendición de hacerla, Señor, para nosotros y para los demás. Te pido también, Padre, que consideres estas peticiones que te vamos a poner ahora delante de ti, Señor. Por la hermanita Rosa estamos pidiendo, por lo que le afecta, Señor, en el estómago hace varios días. Te pido, Señor, que la sanes por completo, Padre Santo, y que quede bien. La hermanita Ivón pide por la salud y principalmente la salvación de Nibardo Negrón. Imploramos por él para que tú rompas, Señor, esa dureza y esa necedad que está en su corazón, Padre Santo. Pedimos también por las tías de mi mamá, Milagros y Maritza. Señor, las dos están enfermas, bien enfermas, son bien mayores. Te pedimos por ellas, Señor, por su salvación y por su salud, mi Señor. Obra en misericordia con ellas. Te pedimos por el trabajo de Ibeliz, para que tú le des sabiduría en este trimestre, Señor, de clases. También te pedimos por su salud, para que permita que siga mejorando su salud y esté completamente bien. también, Señor, no solamente por ella, sino por la petición que está en el corazón de todos los jóvenes, para que tú identifiques, Señor, y muestres quién va a ser su pareja idónea, Señor, su esposo o su esposa idónea, mi Señor. También socorro, Señor, te está pidiendo, Padre Santo, para que le muestres una buena ubicación en su trabajo. Que con la forma que le has mostrado tu gracia hasta hoy, así mismo sea en esta nueva ubicación, mi Señor. Confiamos que así será. Por la salud de Elisa, Señor, estamos pidiéndote para que tú permita que se pueda identificar claramente qué es lo que tiene, Señor, y se le quiten todos esos dolores y esos malestares, esa indisposición que siente momentáneamente. Señor, te pido que la sanes, Padre Santo, y que pueda estar bien. Hermano James también pide, Señor, por una decisión importante que tiene ahora a las manos. Dale, Señor, sabiduría y inspíralo, Señor, para que pueda tomar la decisión correcta, Padre. Doreen, Señor, está pidiendo por la salvación de Eric Joel, por la salvación de Amaris. Te los presentamos a los dos, Señor. Toca su vida, Señor, con ese toque poderoso, indiscutible, contundente de tu Santo Espíritu, y hazlo recapacitar sobre lo que realmente es importante y es crucial en esta vida, que es reconciliarnos contigo, mi Señor. También pide por sus estudios, Padre Santo, dirígela, permítele tener un balance firme, Señor, saludable entre su trabajo y sus estudios, y ayúdala a avanzar también en sus estudios, Señor. Dale la sabiduría, la salud y la dedicación para esto, mi Señor. Carlos, Señor, está pidiendo, Padre Santo, para que tú le ilumines acerca de su trabajo, dándote gracias por el trabajo que tiene, pero también su corazón está a buscar otro trabajo, Señor, más cerca, más a tono, Señor, con lo que él se preparó, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú le concedas esta petición, le ilumines, y como hemos dicho, Señor, que por un lado cierres puerta, por el otro abras puerta, para que él sepa dónde está tu voluntad, Señor. Padre, también te pedimos por Flor María, por su salud. Oramos por ella, Señor, por su salud en general, Señor, para que tú la sanes y la pongas completamente bien, Padre Santo, por tu misericordia, Señor. También, Padre Santo, pedimos por el dedo que tiene malo Lorian, Señor, para que tú la sanes, Señor, y yo llevo mucho tiempo con el dedo así, que no lo puedo mover bien, para que tú la sanes y quede completamente bien, Señor, confiamos. Maestro José Luis pide por un examen comprensivo de alemán que tiene que tomar, Señor, para aprobación de unos créditos y poder tomar otras clases. Te pido que le ilumine y permitas prepararse bien para este examen que ya está próximo en este mes a adjudicarse, Señor. También, Padre Santo, por Mariema, que te pide, Señor, por la cartera esta que le han robado, Padre Santo. Permite, Señor, en tu voluntad y en tu misericordia, tú puedes hacer que esta cartera aparezca, que alguien la deje en algún sitio y aparezca, Señor. Y así no tenga que ir por todo este trajín, Señor, de los trámites de identificaciones y documentos, mi Señor. Permite que esa gracia, Señor, tú se la concedas, Padre. Padre Santo, ahora, Señor, te pedimos nuevamente por tu palabra que va a ser predicada, que la comprendamos, que la escuchemos sin apuro y que la consideremos, Señor, plenamente en nuestro corazón. Te la pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria al Señor. Antes de ir a la porción que todo el mundo conoce, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar? Hay un contexto, que es lo que llamamos parte de los que estaba ocurriendo allí con el Señor Jesús y los que estaban con Él, ¿ok? Principalmente los discípulos, dice el verso 1 del capítulo 18, vinieron los discípulos a Jesús y le estaban preguntando muchas cosas, parte de esta conversación, acerca de que quién era el mayor en el reino de los cielos. Recuerda que predicamos de eso. Predicamos sobre el no hacer tropezar a los pequeños. Y nos referimos a los pequeños como aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Okay? Que quizás están empezando a crecer en Cristo. Y es nuestra gran responsabilidad no solamente no hacerlos tropezar mediante nuestro mal testimonio, sino ayudarlos a crecer en Cristo Jesús. Pero también hablamos de la posibilidad de que la palabra pequeños se refiera, como es muy cierto, a aquellos que aún no han creído en Cristo, pero que el Señor está tocando y revelándose a su vida para que eventualmente ellos crean en Él para salvación, pero que alguno de nosotros le haga tropezar mediante el testimonio incorrecto. Dice que mejor es que se le colgase a uno un peñón en el cuello, y dijimos el tamaño del peñón que era, el molino de asno este, y uno se lo tiran en el mar con la soga y el peñón y se hunda. Mire qué clase de destino tan trágico, comparándolo con lo serio que es hacer tropezar a otro. Así que es bien importante que no hagamos tropezar a nadie, hermano. Entonces dijimos, como preguntó Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, usted guarda de su hermano. Y dijimos que cada uno de nosotros tiene que dar cuenta del hermano que está a su lado. Usted ve los hermanitos que está a su lado, usted tiene que dar cuenta por ellos también. ¿Okay? Usted tiene que dar cuenta al Señor. Señor, yo le di buen testimonio a todos mis hermanos. Y si en una ocasión di mal testimonio, lo reconocí, me disculpé con ellos y aclaré todo, que eso fue un error mío y que no es mi costumbre. Vaya ahí, eso hay que aclararlo. El testimonio suyo es crucial para que el hermano pueda crecer. En ese mismo contexto, hermano, el Señor hace un relato, que es el relato de la oveja perdida, esta que vemos aquí, que vemos ilustrado aquí en este cuadro. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una se le pierde, él deja las 99 bien guardaditas y va por los montes, por las jardas, por los boquetes, donde quiera, hasta encontrar la perdida y va a la busca. Refiriéndose a lo que el Señor hizo con nosotros, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues si el Señor quiere buscar y salvar lo que se ha perdido, Él no quiere que nadie vaya a entorpecer su labor de salvar. Por lo tanto, no deber nosotros hacer tropezar a nadie. ¿Ve? O sea, nosotros estamos para cooperar y ayudar en la obra de salvación que el Señor hace. No estamos para entorpecerla, es lo que quiere decir. Dice, si el Señor se atreve a ir a cualquier lugar a salvar a alguien, en este caso a la oveja, pues entonces está de más que nosotros estemos en el medio entorpeciendo. La pregunta es, ¿esa oveja se fue del redil porque le estaban haciendo la vida imposible en el redil? ¿Esa oveja vio un mal ejemplo en el redil y dijo, mejor estoy fuera de la verja que aquí adentro? Si el Señor está dispuesto a ir a buscar la descarriada, la pregunta es, ¿quién la hizo descarriar? Ahí sé que se descarría, pero en el contexto está hablando de los que hacen tropezar y hacen descarriar. Así que más todavía la advertencia, hermano. En ese tema, diciendo el Señor en el verso 14, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, lo mismo que estaba diciendo cuando hablaba de la piedra de molino. Y entonces ahora continúa poniendo la moneda del otro lado. Estamos hablando de aquellos que pudiéramos ser nosotros, que ofendiéramos a alguien, quisiéramos tropezar a alguien con nuestras malas acciones o con nuestras acciones cuestionables. Recuerde que cuestionables y malas en este contexto es lo mismo. Cuestionables pueden ser aquellas cosas que no son pecado, pero que otra persona las puede considerar pecado. Y ahí hablamos de los ejemplos que ya sabemos, alimentos y otras cosas. ¿Y qué si los ofendidos somos nosotros? ¿Y qué si hay otro que hace algo malo contra nosotros? Ya el contexto de lo que está hablando aquí, hermano, el Señor confirma que a quien Él les está hablando no son a los pequeñitos, a los que o no han conocido a Cristo o han conocido a Cristo recién. Él está hablando a los otros, a los que están supuestos a estar caminando con Cristo de una forma madura y consistente, a quienes les puede hablar y esperar cosas maduras y responsables de ellos. ¿Va viendo? Y entonces aquí dice, ahora, si hay otro hermano, le dice, que peca contra ti, entre paréntesis queriendo decir, tú que eres espiritual, tú que eres maduro, yo que sé que de ti debo esperar que te comportes a la estatura de la plenitud mía, de Cristo Jesús. Si eso pasa, esto es lo que hay que hacer. Y esta es la forma bíblica, hermano, de corregir las diferencias, y no solamente las diferencias, corregir cuando alguien viene y te ofende o peca contra ti. ¿Qué cosas pueden ser esas? Hay personas que a veces dicen que se habla muy en general. Pues mire, cuando alguien viene y tira un chisme acerca tuyo. Chisme y calumnia no necesariamente es lo mismo. Chisme se infiere que es la verdad que se está diciendo, pero la verdad no hay que estársela. La verdad y las cosas personales no son propiedad pública. Por lo tanto, el chisme está mal. Y Dios dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo soy Jehová, dice. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. Por el otro lado, la calumnia son mentiras que dicen acerca de ti. Peor. Ese hermano Pablo, usted lo ve ahí. Pero usted lo ve tranquilo aquí. Después en la calle eso es que pique y huye y muerde y todas esas cosas. Y es bravo. ¿De dónde yo saqué eso? Yo me lo inventé. Ah, y se lo pasé a todo el mundo. Hacho, tú lo ves ahí, mira. Tranquilito. Dice, no te duermas de ese lado que se te va a hacer un callo. ¿De dónde yo saco eso? Nada, que hay personas que le entretiene estar pasando las cosas para adelante. Lo que quiero decir con esto también, hermano, es que el asunto de que alguien pueda pecar contra nosotros puede ser respecto a cosas que uno de verdad no esperaría más nunca que le hiciera una persona que es madura o está llamada a ser madura en Cristo. Ese ejemplo que les di ahora, por ejemplo. Te esperaría que venga el pastor y se ponga con esas pajuaterías, ¿no? Te esperaría algo de algún hermano, una cosa así. Que venga, mira lo que está llegando este hermano, esta hermana. Tan viejo que es, no le da vergüenza, diría. Y está bien pensar en sí, porque hay unas expectativas, hermano, de Cristo hacia nosotros y de nosotros hacia nosotros mismos también. Otra, ¿sabe cuál podría ser? Que haya unas diferencias de palabras. O que estén hablando y el hermanito le ponga un apodo a uno que a uno no le gusta. Por ejemplo, que en lugar del hermano decirle, hermano James, qué insistente es usted. Usted me agrada como usted porque usted es bien insistente, persistente. Usted es un matapiojo. ¿Sabe que matapiojo le dice a los que son persistentes ahí? Matapiojo, matapiojo. Pero el hermano rápido se ofendió de que porque no le gusta que le estén poniendo nombre, le dijeron matapiojo. Y no solamente eso, sino que within hearing distance, como dicen, a una distancia corta, había otro hermano que escuchó, allá le dicen matapiojo, y se regó por toda la iglesia. Entonces, alguien pecó contra James, porque le puso un nombre que él no pidió que le pusieran, ni tampoco le agradó. Así que ese hermano pecó contra James. Este caso que estamos viendo aquí. Y pueden haber un montón de otras cosas más, hermano. Mire, ha habido otras situaciones, yo me acuerdo, entre hermanos de otras congregaciones, de este asunto de las colindancias. Hermanos que son vecinos. Y ese asunto de las colindancias aquí, tú sabes que no, que el punto es aquí, que el punto es allá. O que es aquí, o que es allá. Y mira, y fulano dice, yo no le hablo, esto es de la vida real, yo no le hablo. ¿Por qué? Porque él vino, y un día que yo me fui de viaje para los New York, cogió el punto y lo jodó 3 pies más para acá. Para jodarme un cuchillo de tierra. ¿Sabes lo que quiere decir con cuchillo? Un sliver, un slice chiquitito que ni se puede ni medir. De cuerda de tejeno que te diga. Si fuera yo como los tiempos míos, como el viejo mío, eso lo arreglábamos con un mocho. Y a machetazo limpio lo arreglábamos aquí, el honor de uno. Pero como ya yo no soy así. Pero entonces se quedan con esa espina y con esa ofensa puesta ahí. Y esa ofensa ahí cocinando. Y la espina es petaje. Infectándose eso ahí, y el alma amalgándose, y el tiempo corriendo, y el Señor esperando que los siervos de Él se unan para predicar a Cristo, y los siervos de Él peleando por un cantito de tejeno porque el punto lo jodaron. Tampoco estoy queriendo decir, no es ni que el que jodó el punto lo vuelva a poner donde está, ni es que el que se lo jodaron lo deje pasar. No se sabe cuál es la solución, pero lo que nos dice la palabra del Señor aquí es que hay que discutirlo y hay que hablarlo, hermano. Las cosas hay que hablarlas. En esta misma familia que está mi mamá pidiendo oración, que son sus tías, era típico. Se pasaban décadas enojadas entre ellas. No estaba hablando de gente que conoce a Cristo, pero enojadas entre ellas. No puede vivir así. Hermano, cuando usted tiene algo, que usted sabe que usted le deben algo, en sentido no de dinero, sino que alguien le ofendió, tiene una deuda. Cuando usted ofende a alguien, usted tiene una deuda con esa persona de corregirlo. Cuando eso se queda así y se queda pendiente y se queda como pasmado y abobado así en el tiempo, eso no se elimina, porque esa ofensa se queda, y lo que hace es que la persona se endurece y uno se angustia de las dos partes, y eso va creciendo. Y por eso es que las personas, hay un montón de personas que andan por ahí de esos secos, amargados, acartonados, como carrebloque así, que no pueden disfrutar la vida. Porque andan continuamente de tropiezo en tropiezo, porque los han hecho tropezar tantas veces y les han ofendido tantas veces. No han llegado a tener la paz el uno con el otro. Eso es lo que dice el Señor que hay que hacer aquí. Nosotros, y a ti, que eres una persona madura en Cristo, usted dirá, ah, pues para mí no es, porque yo no soy maduro en Cristo. Óigame con cuidado, se lo voy a repetir. Nosotros que estamos llamados a ser maduros en Cristo, amén, que hemos sido dotados del Espíritu Santo de Dios para ser maduros en Cristo, amén, si alguien nos hace algo, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos lo dice la Escritura. Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ponlo en el periódico. Díselo al pastor, díselo a tu hermano más cercano, ponlo en Facebook, envíale un texto, ninguna de esas. Dice, repréndele estando tú y él solos. Esto es lo que dice la Biblia, esto lo dice el Señor Jesús, hermano. Hermano James, venga acá, mire. Yo fui el que le dije mata a piojo. Usted me oyó ahorita, yo le dije mata a piojo. Y vengo aparte, lo llamo aparte. Jay, mira, perdóname, que yo me pasé. Y no quiero que el hermano Jay me diga, ¿en qué? ¿En qué tú te has pasado? Pues sabe que yo me pasé. Yo espero que él me diga, es verdad, tú te pasaste, bien pasado. Y me dijiste matapiojo. Y yo me disculpo con él. Y la disculpa es un arrepentimiento. ¿Sabes lo que es un arrepentimiento? Que uno reconoce que lo hizo mal y se propone no hacerlo más. Arrepentimiento es tornar su voluntad, tornar el camino, dar vuelta en U. Ya entonces me propongo yo no decirle más matapiojo al hermano James. Pero eso es estando él y yo solos. Pero si en ese asunto el hermano James me llama y me dice, mira Tito, yo tengo que hablar contigo porque tú me ofendiste, me diste esto, y él viene y habla conmigo a solas, y yo digo, yo no tengo que pedir perdón a ti. Eso de matapiojo, eso no es nada malo. No, pero a mí me ofendió eso. ¡Ay, qué sensible! ¡Ay, qué sensible! Grow up, act your age, not your shoe size, como dirían en inglés. Entonces, le tiro la carga a él, después que yo se la puse también. ¿Qué va a hacer el hermano James? Le voy a echar tierra, y lo dejo así. No, dice, si no te oyere. La cosa hay que resolverla, hermano. Porque todo tiene que llegar a un final claro y preciso. Los americanos le dicen a esto closure. Mire, acá en el trabajo nos dieron adiestramiento y adiestramiento y adiestramiento. Usted no tiene idea de las días interminables que estábamos nosotros hablando de closure. ¿Qué closure? Un cierre, un feliz final. ¿Entiende? Que las cosas hay que empezarlas y hay que terminarlas. Mire, y eso es algo tan sencillo, pero que a la inmensa mayoría de la gente se le escapa. Por ejemplo, un proyecto tiene un comienzo y tiene un final. No se puede dejar a lo loco. A ver, ¿cuándo terminó esto? No sé si terminó o no. ¿En qué quedó? No sé en qué quedó. ¿En qué va a quedar? No sé tampoco en qué va. Las cosas no se pueden dejar así. Hay que terminarlas. ¿Por qué? Porque en este contexto que estamos hablando, el no terminar este asunto va a resultar en un envenenamiento de mi alma y la de mi hermano. Así que si este señor que está aquí no escuchó cuando el hermano James le reprende, entonces yo tengo que esperar que el hermano James va a tomar a uno o dos más. El hermano James va a buscar a otro. Mira, va a venir y decir, mire, hermanito Dani, hermanito Carlos, yo quiero que ustedes dos vengan. Tiene que buscar personas que sean responsables y maduras, ¿oyó? yo quiero que vengan acá porque tenemos que hablar con el hermano Tito, porque el hermano Tito me dijo matapiojo y no lo quiere reconocer. Así, plain. Y vienen y me llaman. Y si yo digo, yo no tengo que escuchar a nadie, ni tengo que darle cuenta a nadie, resuelvan ustedes allá. Pues entonces se cumple lo que dice el verso 17. Si yo no los escucho a ellos, que viene James con dos más. Y fue evidente, o que yo no fui, o que sí fui, y delante de ellos dije que yo no tenía culpa teniéndola. Pues entonces los dos testigos están precisamente para eso. El hermano James fue y lo discutió conmigo y yo no quise. ¿Y cuál es el tercer paso? Dice, si no lo escuchó el hermano con dos o tres hermanos más, entonces dilo a la iglesia, hay que traerlo a la iglesia. Y se para aquí, el hermano James se para aquí y dice, mire, el hermano Tito me dijo matapiojo. Y yo hablé con él y él dice que eso a él no le importa. Y fui con el hermano Carlos y con el hermano Dani y lo confrontamos y él dijo que le importaba menos. Y aquí está delante de todos lo que hay. Si el hermano está presente o no está, no importa. Lo trae a la iglesia. Si el hermano está y está delante de la iglesia y no quiere hacerle caso al consejo de la iglesia, porque la iglesia, ¿qué va a decir? Es verdad. El hermano Tito lo hizo mal. Él tiene que corregirse y él tiene que pedirle perdón al hermano James y pedirle perdón a la iglesia por estar andando de esa forma. Pero si el hermano Tito dice, no, yo no. Yo no me rebajo. Pues entonces el hermano Tito se está comportando como aquel que no conoció a Cristo. Por eso es que aquí, mira, dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. ¿Qué es un gentil? Aquel que nunca tuvo relación con Dios. Y publicano, lo más despreciable que había en la época, en aquel tiempo, que era un judío que se vendía con los romanos a cobrar impuestos y a cobrar impuestos de más. Era un traidor despreciable. O sea, las peores cosas. Si alguien decía, allí tuviera la barbaridad que han hecho allá abajo, la gente decía, eso tuvo que ser un publicano. O sea, lo peor, la zahorria de ese tiempo. Qué feo eso. Que de ser disque un hermano en Cristo, por su comportamiento y por persistir en obrar en las cosas de la carne, ahora se le ponga el sobrenombre de gentil y publicano. Lo que está infiriendo aquí son dos cosas bien importantes, hermano. Presta atención. Está diciendo que se espera de los hijos de Dios, de los hijos de Dios que están llamados a ser maduros como Cristo, el que reconozcamos nuestras faltas. ¿Por qué? Porque primero, para venir a Cristo en su primera instancia, cuando reconocimos nuestro pecado delante del Señor, tuvimos que hacerlo. Nadie puede venir al Señor. Señor, yo vengo a ti, pero yo no tengo que estarte confesando nada. Eso así no es que funciona, ¿no? Señor, aquí yo estoy sabiendo que soy pecador y tú sabes toda la poca vergüenza que hay en mi vida. Límpiame de todas ellas. Yo me arrepiento de ellas y yo quiero ahora servirte de corazón. Y cuando yo pecare contra ti o contra cualquier otro, yo me voy a arrepentir. Pues eso es lo que está pidiendo el Señor aquí, que nos arrepintamos. Hermano, usted no sabe la clase de paz y de bendición que trae el hecho de que cuando nosotros hacemos algo mal nos arrepintamos. Mire, usted queda claro. Lo mejor del mundo, el mejor sentimiento del mundo es uno estar claro con todo el mundo, empezando con el Señor. Claro con el Señor, nada que nos separe de Dios, todo en paz con Dios. Todo confesado, todo claro, todo perdonado. Usted está como mejor, usted está en las papas, usted está como debe estar, como el Señor quiere que esté. Pues lo mismo pasa entre nosotros. Si nosotros aquí tuviéramos quiquilla, porque mira, fulano me hizo esto y después se hizo el loco, aquel lo puso allí, eso se pasmó. Nunca llegó a nada, nunca hablaron nada, ¿eh? O me dijo, James, si en algo te he ofendido, perdóname. Eso no es pedir perdón, eso es un aguaje, hermano. Pedir perdón es decir, es verdad. Yo fui un presentado y un aprontado y te dije matapiojo. Perdóname. Y no lo voy a volver a hacer más. Ya. Mire. Y se quitó esa carga de encima. Y la bendición de Dios vuelve. Vuelve la armonía entre hermanos, que es lo que Dios quiere como miembro del cuerpo de Cristo. Hermano, y la bendición empieza a fluir otra vez entre esos hermanos y en la casa de Dios. Amén. Esa es la forma de estar unánime. Por el otro lado, está diciendo que si alguien se comporta persistentemente así, de decir, no, yo no voy a aceptar nada de eso, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque no puede ni remontarse al momento cuando él supuestamente le pidió perdón, supuestamente al Señor, el cual supuestamente le salvó. Y con tantas suposiciones, hermano, es indescriptible, y no podemos decir otra cosa, que la persona nunca se ha humillado delante del Señor. No se puede humillar delante de su hermano, se va a humillar delante del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, importante, dice aquí, y hay una parte de un contexto bien clave, que acuérdense que está hablando de cómo debemos conducirnos cuando un hermano peque contra nosotros, y dice, de cierto digo que todo lo que atéis aquí en la tierra, o sea, entre hermanos, los hermanos, por ejemplo, que James llamó para hablar conmigo, los hermanos que James llamó y eventualmente a la iglesia entera porque no hubo respuesta de aquel que ofendió, esos hermanos se pusieron de acuerdo en decir, tal hermano no podemos estar en comunión con él porque está andando como si estuviera perdido, no puede tener comunión con la iglesia. No puede tener comunión con la iglesia. Algunas personas tienen problemas con esto porque a veces quieren obviar y malentienden lo que es el amor de Dios. El amor de Dios incluye el privilegio de estar en comunión con la iglesia. Y eso no es un derecho, ¿entiende? Es un privilegio. Y ese privilegio se hace cuando uno está en paz con Dios. Si no podemos estar en paz con Dios y con nuestro hermano, pues entonces no podemos gozar del privilegio de estar en comunión, en unanimidad con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin decirse matapiojos entre ellos. Y si se dicen matapiojos, van y se pide perdón. Y el amor de Dios es patente entre ellos. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor, en que tenéis amor los unos por los otros. Y el amor aquí no estriba en yo taparme los ojos ante la ofensa que el hermano comete. Más bien es lograr que el hermano se reconcilie conmigo y reconozca su falta. Y así perpetuamos el amor en Cristo que nos tenemos. Amén. Mire, en nuestra cultura puertorriqueña, usted sabe que está el ay bendito y el hacerse el loquito con las cosas. En nosotros, para nosotros esto representa un reto gigante. Mire, lugares que yo he visitado, casi todos son iguales. En Irlanda, Singapur, en Israel por sobre todas las cosas, ¿okay? Inclusive Estados Unidos, las personas te dicen las cosas en la cara raspado. Tito, I didn't like the way you presented this and that. Raspado delante de todo el mundo. Nosotros como puertorriqueños siempre tomamos la ofensa, la tomamos como una ofensa personal. Mira, ya me está tirando. Nunca podemos ver las cosas del lado de que, mira, nos está aconsejando. Lo que pasa es que es un poco bronco para las cosas. Mire, le dice las cosas a uno nice and dandy. Y entonces pues yo me he montado en ese bote también. Cuando yo voy allá, pues digo las cosas con mucha calma, nice and dandy también, claras, para que no haya duda. ¿Sabes que nosotros aquí en Puerto Rico hablamos con mucho sarcasmo? ¡Está flaquito el muchacho! Sí. ¡Qué lindo te ve! Queriendo decir completamente lo contrario, ellos se vuelven locos porque oyen eso y no acaban de entender lo que vamos a decir. Yo no puedo ir allá con esa incertidumbre. Yo digo, como la última que fui allá a San Diego, I have one concern, le digo, perdóname el inglés gullet English, el inglés goleta. I have one concern. We had spoken about a lot of ideas, but I don't see a plan that captures all of them. When are we going to finish all this that we said we would do? Y yo le dije que era una preocupación porque lo había mencionado como 10 veces en la reunión. Llegó el último día y todavía había un montón de buenas intenciones, pero estamos hablando de gente profesional, ¿me entiendes? Gente que son, pues, líderes en su campo, y al mejor cazador se le va la liebre. Y hubo dos o tres allí que estuvo malo. Pero como ellos están acostumbrados a que se lo digan así, pues, Lo que le estuvo malo le duró como 2 segundos y se le fue. Y dijeron, es verdad, pues hay que hacerlo. Entonces, al que abrió la boca, le toca hacerlo. Que ahí siempre pasa eso también. Entonces, a mí me dieron la opción de hacerlo, de unir todas esas cosas. Pues está bien, lo hacemos. Pero lo que le quiero decir con esto, hermano, es que en nuestra cultura nos cuesta mucho decir las cosas claras y directas. Y muchas veces pensamos que el amor de Dios es que alguien nos ofende y yo soy como una esponja. Sigue, y sigo chupando ofensas de todo el mundo. Y me voy soplando, pero a mí nada me daña. Yo soy como un black hole de ofensa. A mí todo yo lo absorbo. Y yo todo lo absorbo y yo lo que irradio, chupo ofensa e irradio amor. Ofensa y amor. O sea, usted ya, pues, eso es una cosa tremenda, eso, esas proezas suyas. Usted podrá ir así con el impulso un tiempito, pero usted no puede vivir la vida en Cristo así. Usted tiene que llegar a la claridad con las cosas. La Biblia dice, en lo que a vosotros respecta, dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. Porque muchas veces hay alguien que a lo mejor vino, lo ofendió y se fue, usted más nunca lo vio. Pues usted no puede cerrar el caso con él o con ella porque más nunca lo vio. O son personas que a lo mejor usted le dice, mira, tú me hiciste mal, chávate. Y si te dice así, ¿qué tú vas a hacer? Una persona que no conoce a Cristo, pues tú no puedes seguir ahí. Lo voy a llevar a la corte. La Biblia dice, los asuntos se bregan con Cristo y los hermanos, no se bregan en las cortes. Eso lo vimos a través de Corintios. ¿Cómo es eso que los hermanos se están llevando a corte? Decía él. Eso no tiene parte, él estaba indignado. Así que, de lo que nosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Ahora, dice aquí que si nosotros nos ponemos de acuerdo en esto, aquí en la tierra, dice el 18 y el 19, lo que nosotros decidamos aquí, si como iglesia se decide, el hermanito Tito nunca se arrepintió y siguió haciendo las cosas mal, y nosotros nos concertamos como iglesia aquí y estamos de acuerdo en esto, eso que nosotros decidimos aquí, de decir, el hermano se está comportando como una persona que no ha nacido de nuevo, por lo tanto no tiene los privilegios de comunión en la iglesia, eso es atado aquí y atado en el cielo también. Lo que usted decida como el cuerpo de Cristo se establece en la presencia de Dios también. Ve lo serio de esto. ¿Por qué tiene que ser serio? Porque le había dicho, hay unos privilegios de pertenecer a la congregación de Dios, a la iglesia de Dios. Y por ende, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que comportarse como miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 5:5, usted recuerda el contexto cuando estuvimos estudiando acerca de ese caso de pecado que había en la iglesia de Corinto, ¿recuerda bien? Aquel que estaba en una relación pecaminosa con su madrastra. Fíjese lo que Pablo dijo en ese contexto, 1 Corintios 5:5, dice, el tal, o sea, esa persona, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Esto es como si hubiera pasado ya por este sedazo. Fueron, hablaron con él. Fueron algunos hermanos, hablaron con él, tampoco quiso. La iglesia también, y no quiso. Solamente que en este caso la iglesia se lo estaba dando por bueno. Y aquí Pablo está reprendiendo a la iglesia y le está diciendo, la forma correcta de hacerlo es como dijo el Señor Jesús aquí en Mateo 18. Por lo tanto, ustedes tienen que corregirse, y ese hermano hay que hacer como él dice en el verso 5, entregarlo a Satanás. Esto no es para que se pierda, porque ahí lo dice claro, el espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Lo que está diciendo es que la persona que persiste en pecar no puede estar en comunión con la iglesia, ni tiene la protección del Espíritu Santo en la iglesia, ni la bendición de la iglesia, ni la oración de la iglesia, y está en el mundo. Hermano, usted sabe lo que es estar en el mundo. Usted está enojado con Dios allá en el mundo. Imagínense qué clase de prospecto puede pasar. Entonces, cuando ya no tiene la protección del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, Satanás va con él, contra él o contra ella, con todos los powers. Una ventana así fue la que Dios le permitió a Satanás contra Job. Le dio un chancecito para que afectara a Job. Pues así pasa con estos que son entregados a Satanás como Job. Y Satanás los pasa, hermano, por cuanta situación hay. La intención es, Dios utiliza eso, ¿sabe para qué? Para que la persona recapacite. Otro ejemplo, el pródigo. El pródigo fue entregado a Satanás también. Él se enojó con su padre, pidió su herencia, fue para allá, se la comió con todo el mundo, y cuando se encontró pelado y tocó fondo, Dios utilizó todas esas cosas a mano de Satanás, porque Satanás no quiere que nosotros andemos con gente que no es, ni botando los chavos acá, ni andando en disolución, ni en problemas, ni nada, ni que toquemos fondo, ni que estemos comiendo comida de los puercos. Nadie de esas cosas no están en el plan de Dios. Están en el plan de Satanás. Pero Dios las utilizó para que ese varón recapacitara. Y mira a ver si no recapacitó, nos dice la Escritura. Y al recapacitar, surgió lo que dice aquí: el espíritu sería salvo en el día del Señor. O sea, recapacitó en lo que sí le convenía. Usted ve lo importante de recapacitar y reconciliarnos y tener todas las cosas claras. El Señor está en ese tema, hermano. Está en ese asunto de que andemos claros. Primero con Él y después entre hermanos. Por eso es que sigue diciendo en el 20, que es el verso que todos muchas veces citamos, dice: donde hay dos o tres más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y los que están en mi nombre y están unánimes, yo estoy en medio de ellos allí. Si estamos aquí unánimes, Dios está aquí en medio de nosotros ahora. Y lo que nosotros decidamos ahora, movidos por Él, que está aquí entre nosotros, es como si se tomara la decisión en el cielo, lo dice aquí. Pero eso también nos da otro prospecto bien importante, que cuando el hermano James diga que yo le dije matapiojo, que él esté diciendo la verdad también. Porque no vamos a decir que como yo estuve a la iglesia y le metí un paquete a la iglesia se cree que Tito me dijo matapiojo y no me dijo matapiojo nada. Porque eso también se puede dar. Pero cuando la iglesia está en oración y el Espíritu Santo está en control, la verdad siempre sale, hermano. Mira, acá en la congregación hemos pasado unas situaciones anteriores, en años anteriores, situaciones que podemos llamar Satanás tratando de meter confusión en la iglesia a través de personas que tenían unas doctrinas de esas fuera de la Biblia, de esas doctrinas modernas que hay por ahí que no son bíblicas, que suenan bonitas pero no son bíblicas, y entonces solapadamente las querían introducir en la iglesia y estaban en contienda por muchas de las cosas bíblicas que se estaban enseñando aquí, con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Entonces montaron una campaña de chisme a escondida, como esto que está aquí, una campaña de chisme, y el Señor obrando, todo esto estaba ocurriendo sin que uno lo supiera, pero el Señor lo sabía. Y el Señor, el tema que siempre encarrilaba a uno para los sermones como por 8 meses era: tenemos que arrepentirnos y ponernos en comunión con Dios. Y salía yo hablando de Moisés y terminaba con: hay que estar en comunión con Dios. Y salía yo hablando de Apocalipsis y terminaba el mismo tema. Se iban a creer que yo estaba ya loco, viejo, que ya no servía. Y hasta yo mismo una me cogí manía a mí mismo. Oye, que yo estoy como un disco jallado, que siempre termino hablando lo mismo. No era un disco jallado, era que el Espíritu Santo de Dios nos estaba llevando a lo que teníamos que estar hablando en ese tiempo. Eventualmente la cosa salió a la luz y seguimos este proceso. Hablamos, no quiso oír, se habló, no quiso ni hablar ni con dos ni con la iglesia, porque tampoco quiso hablar con más nadie. No quiso hablar con más nadie, es más, no quería ni hablar ni con ninguno, ni conmigo. Pues no quería hablar ni conmigo, ni con dos hermanos, ni con la iglesia. Pues lo que dice la Biblia: por gentil y publicano. Y tuvimos que decirle: no pueden congregarse más aquí. ¿Por qué? Porque ustedes no están en comunión con nosotros. Nosotros aquí estamos predicando la palabra del Señor. Y yo te he dicho a ti, esto que tú estás predicando y que lo que tú crees no es bíblico. Pero no querían aceptar eso. Pues entonces hubo que pedirle que se separaran. ¿Estamos en paz con ellos? Claro que estamos en paz con ellos. Los veo, los veo. Les saludo, les saludo. Le echo la bendición también. Los abrazamos también, literalmente. Pero ¿podemos estar juntos? No podemos estar juntos porque ellos todavía andan con ese asunto y no han reconocido esa porción. Por lo tanto, en todo lo otro que podemos estar en paz, estamos en paz porque hablamos las cosas claras, o por lo menos se las dijimos, pero ellos no las quisieron aceptar. Y ahí, de esa forma hicimos, hermanos. Si no hubiéramos hecho así, y nos hubiéramos quedado y nos hubiéramos percatado de que había un network de chisme en la iglesia tratando de socavar la unidad de la iglesia, ¿a dónde hubiera ido a parar la congregación? Si nos hubiéramos puesto a coger pena, se hubiera disuelto todo y después hubiera sido otra historia. Tú vieras como Satanás destruyó esa congregación. Pues no, hermano, la iglesia es del Señor, pero si queremos que el Señor la persista, la fortalezca y la haga crecer como iglesia, hay que hacerlo según los términos de Él, y estos son los términos que Él ha dicho aquí. Por eso es que hay que tener cuentas claras entre hermanos. Asegúrese de que usted tenga cuentas claras entre hermanos, cuentas claras entre el Señor. Mire, usted puede dormir como un bebé. Después que entonces yo le diga al hermanito Jen, es verdad, perdóname, porque yo te dije matapiojo. ¿Tú me amas? Sí, hermanito, y nos abrazamos. Después usted se va para su casa, tranquilo, porque sabe que no tiene algo pendiente, una cuenta pendiente con el hermanito Jen. Eso es con el hermanito Jen. Imagínate si la cuenta pendiente hubiera sido con el Señor directo. Que de hecho, cuando usted peca con el hermano James, peca contra el Señor. Pero cuando usted aclara todo, usted está libre en Cristo Jesús. Y está obrando la misericordia de Dios. Por eso que a lo último se le acerca Pedro. Pedro, ya sabe que Pedro siempre pregunta muchas cosas. Y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque tú estás hablando de que si mi hermano peca contra mí, y diste un ejemplo de cómo resolver el asunto, pero ¿cuántas veces yo le tengo que aguantar esto a mi hermano? ¿Hasta siete? ¿Por qué le dijo siete? Porque los rabíes y los fariseos de ese tiempo enseñaban que eran tres veces. O sea, un ejemplo. Le dije matapiojo a Jane una vez, lo arreglamos. Me perdonó. Le dije matapiojo dos veces, lo arreglamos, me perdonó. Le dije matapiojo tres veces, a la tercera va la vencida. Ya James me perdonó la última vez, la tercera. A la cuarta ya James no tiene que perdonarme, decían ellos. ¿Será bíblico eso? No es bíblico. Porque el Señor nos perdona y Él nos lleva cuenta. ¿Por qué nosotros vamos a llevar cuenta? Entonces Pedro le dijo, pues pienso yo que no serán tres, pero siete suena bien. Siete es más que tres. Son cuatro veces más que tres. Es un poquito más del doble. ¡Siete, Señor! Y él le dijo, no siete, no hasta siete. Cuando le dice 70 veces siete, pues no, eso es matemática, hermano, ni aritmética. Eso no es para que diga 490. Usted va a llevar cuenta. Jane, ¿cuántas veces te he dicho mate a piojo? A lo mejor lo voy aquí como 25. Pues yo tengo 490 menos 25. Nadie va a llevar esa cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Perdónalo 700 millones de veces si tienes que perdonarlo. Usted dice, ¿pero en qué cabeza cabe que yo vaya a estar perdonando? Ah, ¿para qué el Señor le dice esto? Dice la Biblia, así como Cristo os perdonó, ahí está, así hacedlo también vosotros. Entonces, todo estriba en cómo Cristo perdonó a uno. ¿Cómo Cristo nos perdonó? ¿Usted sabía cuánto pecado usted había cometido antes, en el momento que usted fue a conocer a Cristo Jesús? ¿Tenía la suma? ¿Por qué no tenía la suma? Porque no había quien lo sumara. Pues la misma forma pasa aquí. No hay que sumar. No hay que llevar cuenta. Yo conocía algunas personas que llevaban cuenta. Mire si llevaban cuenta. Que hay personas que lo llevaban hasta, usted no me lo cree casi, pero en una libreta, hermano, llevaban. Fulano no me miró. Así, en el trabajo acá. No me miró. Pasó por el pasillo, me sacó el cuerpo, cambió de dirección, se fue para otro lado. Cuando iba con la bandeja, así escrito, cuando salió con la bandeja a la cafetería, buscando en qué mesa se iba a sentar, y vio que yo estaba en la más cerca allí, se fue para la de allá, bien lejos. Otra más, así. Entonces a mí me vienen con esa historia. Mira lo que está pasando aquí. Y yo digo, pues bien mal. porque tú no vas y hablas con la persona. Mira, cuando tú lo veas que viene así y te va a cambiar la vista, hazle así, como el oso, así, ¡fua! Y lo abraza. Y le dice, tú no sabes cuánto yo te aprecio. Y yo estoy aquí para ayudarte. ¿Ah? Y a lo mejor la persona se quebranta ahí. A lo mejor lo que le hace falta es que nadie le da amor, ni nadie le demuestra cariño. Y hay personas que andan amargados, dice, ahora soy yo amargado contra todo el mundo. Y el que me la hace, hay personas que están, el que me la hace, me la paga. Pues mire, te rompa el vicio, rompa el ciclo. Cada jato me viene aquí con el cuento. ¡Ah! ¡Oh! Que si la jefa tal no me vio. Pero tú la saludaste. Tú te mostraste cordial, te mostraste amigo. Hay personas que a veces disfrutan en estar con esa peleita y que la gente le deba cosas a ellos en el sentido de estas ofensas, hermano. No sea así, usted no acumule eso. Saque todo eso fuera. Usted sea libre en el Señor Jesucristo, como dice ahí. ¿Cuántas veces me ha dicho fulano? Fíjate de eso. Perdona en el nombre de Jesús. Y al tú perdonarlo, tú estás andando con Cristo y estás libre y tira para adelante en el Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén. Y si alguien no quiere recibir, si tú ofendes a alguien y alguien no quiere recibir el perdón que tú le das, ya tú cumpliste tu parte. Si la persona no quiere, tenle por gentil y publicano, sigue tu vida en Cristo Jesús, que van a haber otros que sí van a ser bendecidos por ti. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. ¿Cuántas veces? Recuerda el grito, Señor, perdonaré. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Hay que cantarlo un día, eso de fuego. Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7. Tú debes perdonar. ¿Cómo dice? Tú debes perdonar como yo te perdoné. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Así que, hermano, para vivir una vida en paz, para vivir una vida a la altura de lo que Cristo está esperando en nosotros, perdone a su hermano, para que mantengamos una sanidad en la vida suya y la de la iglesia. Ahora, yo también quiero hacer una aclaración. El corito que estábamos cantando decía, tú debes perdonar como yo te perdoné. Y Cristo está haciendo eso mismo hoy en día, hermano. Cuando Cristo nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados, amén, y nos dio la vida eterna, nos mandó que nosotros predicáramos este evangelio para que muchos pudieran ser salvos también. Y yo quiero dar la oportunidad hoy, por si hay una cuenta pendiente entre tú y el Señor no te ha salvado aún. Y precisamente la confesión de los pecados es el primer paso que mueve la misericordia del Señor. Yo quiero que tú me perdones, y este es mi pecado, yo quiero que tú me salves, yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero ahora caminar una vida santa, y quiero caminar una vida contigo. Yo quiero darte esa oportunidad también ahora. Vamos a estar de pie, hermano, vamos a orar. Nos ponemos en las manos del Señor ahora, para que Él nos dirija, Señor, a través de todo esto. Padre Santo, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y tu verdad por todos los siglos, Señor. Gracias ahora, Padre, por tu palabra que hemos predicado. Bendice, Señor, ahora esto en nuestro corazón. Y, Señor, permítenos andar libres, concediendo el perdón y pidiendo el perdón. Que seamos humillados siempre, Señor, delante de ti, delante de los hermanos, que andemos humillados, siempre preparados para poder reconocer nuestras faltas. No permitas que nos creamos por sobre nadie, de forma tal que nos engañemos a nosotros mismos y nos creamos que nosotros no ofendemos, que por lo contrario, sí nos ofenden a nosotros. Que veamos, Señor, como tú nos ves, y que reconozcamos, Padre Santo, en nosotros la necesidad de siempre andar humillado y siempre andar en paz con los hermanos, mediante el diálogo, Señor, que tú has mandado, y el diálogo en el cual tú te mueves, Señor, para bendición y perdón. Que ese sea el sentir de mis hermanos. Y también entre nosotros, Señor, quisiéramos que tocara la vida con tu Espíritu Santo, para salvación. De la misma forma que tú esperas que perdonemos a otros, tú mismo lo has dicho, Señor, la medida de ese perdón debe ser como el perdón que tú nos diste, el perdón que tú ofreces hoy a todo aquel que se acerca humillado y dice: Señor, he aquí, yo he creído en ti y yo me arrepiento de mi pecado porque reconozco que soy pecador y necesito salvación y quiero que tú me salves en este día. Me arrepiento, lávame con tu sangre, purifícame e inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que ahora yo te sirva de ahora en adelante todos los días, Señor. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión en Cristo Jesús hoy? ¿Alguien necesita hacer esa decisión hoy? Si alguien necesita hacer esa decisión hoy, le voy a pedir, pasa para acá al frente y vamos a orar y vamos a asistirte en la oración. Flor María necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús. ¿Alguien más necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús? Cristo Jesús te está llamando. Hace tiempo te está llamando. Lo hace insistentemente. Estoy confiado, lo seguirá haciendo. Pero hay un día de salvación para cada uno de nosotros. El Señor te llama. Él te llama para que hoy salves tu vida, hoy arregles tu vida con Él, hoy puedas estar en completa paz con Él y con todos los hermanos. Estés en completa paz. Tu alma sea salva, tu vida sea transformada, empieza una vida nueva en Cristo, de ahora en adelante con Cristo, hasta que Él venga o nosotros nos vayamos con Él. ¿Habrá alguien más entre nosotros? Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar con Flor María. Gloria a Dios.
Flor María, mira, tú quieres entregar tu vida al Señor.
¿Quieres? Sí, porque yo siempre estaba en mi
casa. Okay. Pero tú quieres reconciliarte con Cristo Jesús.
Sí.
Okay.
Yo necesito cambiar mi vida.
Amén. Pues vamos a orar. Yo creo que entonces la oración, la palabra dice que debe salir de parte tuya. Yo te voy a asistir en la oración. Sí, para que Dios te ayude. Y es como si tú estuvieras hablando con Dios directamente. Amén. Entonces, al hablar con Dios directamente, el Señor te va a escuchar y va a contestar tu petición. Amén. Y yo voy a estar contigo y yo te voy a asistir en oración. ¿Está bien? Vamos a orar con Flor María. Yo voy a decir la oración y tú la repites, que salga de tu corazón como si fuera, no es a mí, se la estás diciendo al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo.
Padre Santo.
Estoy acá ahora delante de ti.
Estoy ahora de acá delante de ti.
Para pedirte que me perdones.
Para pedirte que me perdones.
Y limpies mi pecado.
Y limpio mi pecado.
Y transformes mi vida.
Y transformes mi vida.
Y que me restaures.
Y que me restaures.
A la comunión contigo.
Para comunión contigo.
Que de ahora en adelante, Señor.
Que de ahora en adelante, Señor.
Pueda yo caminar contigo todos los días. Y que tú me fortalezcas todos los días.
Y que tú me fortalezcas todos los días.
Y que tu Espíritu Santo esté conmigo.
Y que tu Espíritu Santo esté conmigo.
Y que yo pueda estar firme todos los días hasta que vaya a estar contigo.
Y que yo pueda estar firme contigo todos los días hasta que pueda estar contigo.
Te pido, Señor, ahora tu bendición para mí.
Te pido ahora, Señor, tu bendición para mí.
Y que tu Espíritu Santo me llene en esta hora.
Y que tu Espíritu Santo me llene en esta hora.
Y que me dé la sabiduría todos los días.
Y que me dé la sabiduría todos los días.
Para yo andar en tus caminos.
Para yo andar en tus caminos.
Te doy gracias, Señor.
Te doy gracias, Señor.
Por haberme escuchado.
Por haberme escuchado.
Por haberme perdonado.
Por haberme perdonado.
Por haberme recibido reconciliada en este día.
Por haberme recibido y reconciliada en este día.
Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Vamos a orar con la hermanita Flor María. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por Flor María, que en este día tú le has tocado, Señor, mediante tu palabra, y tu Espíritu Santo le ha convencido de la necesidad de reconciliarse contigo, Señor.
Gracias yo te doy por el toque de tu Santo Espíritu, porque Él nos habla a nuestro corazón y nos dice la realidad de la necesidad que hay en nosotros. Y gracias porque hoy ella fue obediente a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la restauración de su vida que tú has hecho en este día. Yo te pido que ahora esa vida restaurada en ella, Señor, siga así todos los días, creciendo de ahora en adelante todos los días. Permítele también a su familia, Señor, que pueda así mismo velar por ella, a nosotros velar por ella, para que siga creciendo en tus caminos, Señor. Y que tú concedas, Señor, las peticiones de su corazón. Y que tú permitas, Señor, a ella vivir una vida sabia, Señor, de ahora en adelante. Apartarse de aquellas cosas que no convienen y juntarse, Señor, con aquellos que realmente la aman y le van a ayudar en su vida en Cristo, Señor. Gracias te doy por todo, Padre. Y te pido que ahora ella pueda estar gozosa, al igual que nosotros, al igual que tú allá arriba también. Y que de ahora en adelante todo sea bendición, Señor, y caminar contigo para Flor María. Te doy gracias, Señor. Y lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ahora para adelante con Cristo Jesús. Amén. Y allí tienes toda tu familia, mira, que están ahora encarrilados con Cristo, ahora con ellos, así mismo a seguir. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios, le damos al Señor. Salude a la hermanita Flor María. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos queridos. Le damos gracias a Dios por Flor María, por el Espíritu Santo que le ha tocado y por la bendición que el Señor nos ha dado a todos nosotros hoy aquí también, hermano. Quisiera hacer una breve oración para despedirnos y que el Señor nos lleve bien en la calle, que por ahí este día sea un día de bendición, un día de gozo, Dios me los bendiga, y que vayamos en sus manos. Padre, ahora la iglesia va a salir de este lugar. Bendícenos en la calle, concédenos hoy que podamos tener un día descansado, reposado, que te podamos bendecir, Señor, en este día aún más, y que podamos, Padre Santo, estar recuperados para la semana de trabajo que comienza mañana. Bendícenos, tráenos de vuelta este martes a considerar la Escritura nuevamente como hoy. Bendice a Luz María, a Flor María, llévala bien. Bendice a la hermanita Lupe, por la cual hemos orado antes, Señor. Hoy no lo hicimos directo, pero ahora lo estamos haciendo. Gracias por ponerla en nuestro corazón otra vez. Bendice su salud, Señor, y que esté completamente bien. Estabiliza, Señor, su presión, y que pueda, Señor, persistir esa salud en ella. Que la lleve y la fortalezca, que le dé mucho ánimo, Señor, para seguir, Señor, en tus caminos, Padre Santo. De igual forma, la mente a Judith. Así mismo, Señor, te pedimos para que fortalezca siempre su vida y su salud, Señor, la salud de la hermanita Natalia también, Padre. Para que sigan ahí con Cristo como teenager, Señor, para el frente con Cristo Jesús, Señor. Te las presentamos delante de ti. Y ahora, Padre, llévanos con bien y que salgamos con gozo y vengamos el martes con gozo aquí a tu casa. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Que vayan bien. Recuerden, los jóvenes, a las 4 de la tarde en nuestra casa, y todos los que quieran estar.